Mequinense.
Estar informado.
Es la 1:20. Esto es Mediodía en COPE Ourense. Hoy es miércoles 6 de julio, estamos en una semana calurosa. Hoy llegaremos a los 32 grados y se espera que vayan subiendo los termómetros en los próximos días. Estamos muy pendientes de lo ocurrido ayer en el río Miño. Medios de emergencia prosiguen hoy la búsqueda de un joven hundido en el entorno del embalse de Belle. El operativo de búsqueda activo por la desaparición de un joven en el río Miño, de 20 años, es dirigido y coordinado este miércoles por parte del Grupo de Especial de Actividades Subacuáticas de la Policía Nacional. Ayer, sobre las 7 de la tarde, desaparecía este joven y los servicios de emergencias desplegaron diferentes medios para actuar en el rescate del mismo. Hoy, como digo, están trabajando allí en las profundidades el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas. Y con las altas temperaturas, atención a los incendios. Por el momento, el incendio forestal declarado ayer por la tarde en el municipio de Viana do Bolo ha quedado extinguido esta pasada noche tras quemar 5 hectáreas de superficie. La 1:21. Pues hoy, de la mano de la Clínica Mora y Bastida, nos vamos a acercar a las prótesis removibles. Doctora Opazo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por acompañarnos aquí en la cadena COPE. Cuéntenos, ¿qué es la prótesis removible?
Bueno, vamos a poner primero en contexto a nuestros oyentes. Una prótesis dental es un sustituto artificial de las piezas dentales. Y dentro de ahí, pues tenemos las prótesis fijas, que son los implantes que todos conocemos, o las prótesis dentosoportadas, que van fijas a nuestros dientes. Y luego tenemos las prótesis removibles, que son prótesis de quitar y poner, que pueden ser parciales cuando hay pocas ausencias dentales, o pueden ser completas cuando hay una ausencia total de todos los dientes.
¿Y en qué casos se realizan?
De primera elección vamos a intentar evitar hacer las prótesis removibles. Si podemos, vamos a aspirar a hacer una prótesis fija, como son los implantes o las prótesis dentosoportadas. Pero hay casos en los que no nos queda otra alternativa, casos en los que el paciente, por su cuadro clínico o su estado general, no podemos hacer implantes. Luego también pacientes que sí que van a realizar implantes, pero no se pueden hacer de manera inmediata. Entonces, en ese tiempo de espera, pues vamos a realizar una prótesis removible para devolverle la sonrisa y que pueda masticar. Y luego también hay el caso de pacientes que económicamente no pueden hacer frente a otro tipo de tratamientos y vamos a realizar este tipo de prótesis.
¿Los pacientes tienen un mal concepto de las prótesis removibles?
Yo creo que en general sí. Yo creo que en general la gente piensa que este tipo de prótesis son prótesis que son feas, que son antiestéticas, que molestan. A la gente le da vergüenza que los demás sepan que llevan una prótesis removible. Yo creo que hay el concepto de esas prótesis que tenían nuestros abuelos, que se la quitaban por la noche y la dejaban en un vaso con agua en la mesita. Pero hay que decir que actualmente las prótesis que se hacen no son las que se hacían hace 20 años, ni hace 10, ni las que hacía yo misma hace 5 años. Las prótesis han evolucionado muchísimo y hoy en día hacemos prótesis removibles de alta estética. Podemos elegir el color, la forma, el tamaño de los dientes, podemos darle características específicas. También nos fijamos mucho en la encía, porque cuando sonreímos no solo se ve diente, también se ve encía. Entonces vamos a escoger el color de la encía, su textura, su volumen, todo esto buscando una armonía con el resto de la cara. E involucramos al paciente al 100% en la toma de decisiones durante todo el proceso. Ellos pueden elegir el aspecto estético que va a tener su prótesis. Incluso hay pacientes que nos traen una fotografía de cuando tenían todos los dientes e intentamos reproducir, simular la sonrisa anterior que tenía el paciente.
Qué bonito. Ha cambiado mucho la situación, como decía usted, desde hace 20 años, cuando veíamos a nuestros abuelos. ¿Qué ventajas tiene?
Pues aunque pensemos que no, este tipo de prótesis también tienen sus puntos positivos. Son prótesis que son fáciles de limpiar, son fáciles de mantener su higiene. Las vamos a elaborar muy rápido en la consulta, se necesitan pocas citas y son citas además muy cortas y agradables para el paciente. Son totalmente indoloras, no hay por qué poner anestesia porque no hay ningún tipo de molestia. Como decía, también es una solución más económica que otro tipo de tratamientos como son los implantes. Las vamos también a poder reparar muy fácil. si por lo que sea hay cualquier tipo de fractura, podemos repararla rápidamente. O también, si a posteriori de elaborar la prótesis hay alguna pérdida dentaria, también podemos añadir un nuevo diente a la prótesis de manera rápida. Entonces, el paciente va a tener su prótesis de manera definitiva en muy poco tiempo. Y además, pues lo que decía, el paciente pues puede escoger el color, la forma, para sentirse cómodo con sus dientes.
¿Llevar una prótesis de sacar y poner duele?
No, llevar una prótesis de sacar y poner no duele, no tiene por qué molestar ni durante el proceso ni después de su colocación, siempre y cuando haya un buen ajuste y una buena adaptación de la prótesis. Es muy importante que nuestros pacientes mantengan una buena higiene, que retiren la prótesis para cepillarla y limpiarla, y también que limpien su propia boca. Aunque no haya ningún diente, insistimos en que hay que cepillar, hay que limpiar la lengua, las mucosas y la encía por higiene, y también porque este tipo de prótesis nosotros las llamamos mucosoportadas, porque se adaptan a las mucosas, se adaptan a la encía. Si la encía está inflamada, entonces evidentemente la prótesis va a molestar. Y luego hay que hacer un seguimiento clínico correcto, hacer los retoques, los ajustes necesarios. Hay que hacer las revisiones, ya sea cada 6, cada 12 meses. Desde aquí insistir a pacientes que son edéntulos totales, que no tienen dientes, que también hay que acudir al dentista por ese mismo motivo, para explorar las mucosas, para explorar la lengua y también para chequear cómo está la prótesis. Incluso a veces pues tenemos que hacer una higiene específica en clínica de la prótesis para que siga manteniendo sus características iniciales.
Pues son los buenos consejos que nos da la doctora Opazo, de Clínica Mora y Bastida, que nos ha hablado hoy de prótesis dental y particularmente centralizado en las prótesis removibles. Doctora, muchas gracias. Muy buenos días.
Gracias, buenos días.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Aquí seguimos en la cadena COPE. Hay una empresa de restauración de arte que es Sagrada Familia, que su sede está en Barbadas y que hemos hablado aquí ya en anteriores ocasiones con su responsable, con Pablo Garrido, porque, bueno, yo creo que todos tenemos en la retina obras maravillosas que se han restaurado. Por ejemplo, sin ir más lejos, en uno de los templos de las devociones marianas más multitudinarias que hay en la provincia de Orense, como es el templo del Santuario de los Milagros, en el santuario de Montemedo, en Baños de Morgas. Pablo Garrido nos acompaña ahora mismo en los micrófonos de la cadena COPE. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días, Juan.
¿Cómo estás?
¿Qué tal? Bien, muy bien. Contigo siempre, a gusto.
Es un placer que nos acompañes. Justo. Oye, ahora llega el 15 de agosto y todos quieren que el proyecto lo tengas ya
sí.
A disposición, ¿no? Porque son las grandes fiestas de la Virgen.
Sin duda. El día 15 de agosto pues es siempre un poco el que marca el límite para la mayoría de proyectos, y cada pueblo tiene su fiesta, y si no es ese, es el de al lado, y están todos volcados en que su iglesia, su retablo, sus imágenes, sus patrón estén en perfecto estado, vamos.
O sea, que tú cuando haces tu planning, tu planificación, sabes que en verano, en agosto, tiene que estar todo perfectamente entregado,
¿no? Sí, señor.
Hasta
el 15 de agosto se precipitan los acontecimientos. Después llega un poco la calma y también, pues, muchas personas que llegan, en estas épocas, pues los pueblos recuperan un poco esa vida que muchos han perdido, pues ya que te voy a contar que no sepas.
Claro.
Y también la gente que viene de fuera pues se implica y a lo mejor pues aprovechan para darse cuenta de cosas que están en mal estado y hablar con los sacerdotes, que al fin son los que más se vuelcan en todo esto. Y saber, pues eso, que pues mira, tenemos que actuar, mira cómo está esto, lo estamos perdiendo, y la gente de los pueblos es en ese sentido maravillosa y son los que realmente se encargan de que su patrimonio continúe, pues eso, igual que lo recibieron de sus abuelos, de sus bisabuelos, pues ellos lo que quieren es que eso permanezca ahí como un signo de identidad y de unión, porque alrededor de todo ello, claro, todos están, pues eso, en comunión, vamos.
La pandemia ha parado todo, también ha parado las obras de restauración de algunas iglesias, o ha empeorado todavía la restauración de algunos iconos.
A ver, la pandemia me imagino que nadie puede, bueno, a lo mejor alguno puede decir, pero en casi ningún terreno ha sido nada, ni evidentemente ni agradable, ni positivo, ni... Es un campo en el cual nos ha permitido, por lo menos a nosotros, continuar trabajando sin problema, porque te encuentro, o sea, el día a día es la soledad, tú ante la obra de arte o tú en el retablo, y en ese sentido no tenía problema por el contacto con la gente, realmente pude trabajar tranquilamente,
igual, porque
sí,
estaba solo,
mi ritmo sigue siendo el mismo,
¿no?
Sí, efectivamente. Y bueno, y sé que mucha gente, pues mira, noté mucho, por ejemplo, el tema de San Roque, que es patrón de un poco de la peste y de las enfermedades, y sí que fue una época en la que, pues, a lo mejor 6 o 7 pasaron por el taller. Casualidad, alguno, y otros, pues me imagino que también un poco volcados en tratar de abarcar todos los flancos ante algo que no lo supera, de tal manera como fue, en este caso, la pandemia.
Pablo Garrido, restaurador, es licenciado en Bellas Artes y máster en Historia, Territorio y Patrimonio por la Universidad de Vigo, es diplomado por la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Galicia y actualmente cursa el grado de Ciencias Religiosas por la Universidad Pontificia de Salamanca. Lleva en su empresa más de 13 años, ¿no? ¿Y ahora cuáles son los últimos proyectos en los que estás trabajando a día de hoy? O en estos tiempos, en este año... ¿Cuáles son esos proyectos en los que has trabajado?
Sí, pues te hablo de, por ejemplo, en la zona de Carballeda de Avia, que hemos trabajado mucho con don Serafín, que está siempre implicado en todas las parroquias que tiene, y la verdad es que es un sacerdote fantástico, y desde aquí le mando un saludo. Y pues hace como un año así que estuvimos terminando allí el proyecto en la iglesia de Vilar de Condes. Que fue, pues es, bueno, hay cada proyecto tiene su propia identidad, y en este caso lo que parecía o era como un retablo un poco hecho a base de diferentes piezas, era un batiburrillo o un pequeño desastre, un cajón desastre que parecía que no tenía demasiada importancia o demasiado valor, pero sí que una vez empiezas a trabajar en él, lo que tratas siempre es de devolverle, pues, la dignidad que sin duda cada pieza tiene, y para la gente, por supuesto, de cada pueblo, pues lo suyo es, pues eso, la devoción, y hay cosas que no se pueden cuantificar, ni se puede decir esto es mejor, lo otro es... No. Hay que respetar cada trabajo que se hace, porque detrás, pues eso, está la ilusión y el cariño de tantos pueblos y de tanta gente.
Tengo aquí justo el proyecto de restauración del retablo de la iglesia Santa María de Vilar de Condes, la imagen de la vista central del retablo en el estado previo a los trabajos de restauración en diciembre de 2020, y la vista central del retablo, pues, tras los trabajos de restauración en junio de 2021. Claro, ha quedado maravillosamente. ¿Y cuál fue lo más importante? ¿Qué fue lo más importante en este trabajo, desde tu punto de vista?
Pues en este, tratar de equilibrar las partes, porque como puedes ver, pertenecen a dos estilos completamente distintos. El remate superior, que es plenamente barroco, y luego el inferior, que ya es algo mucho más sencillo y limpio. Y tenía un repinte horroroso que lo hacía, pues... No tenía ningún sentido lo que estabas viendo, ni siquiera, pues, la zona de colocación del sagrario, que hasta el pobre don Serafín tenía prácticamente que subirse a una banqueta para abrir el sagrario, porque, bueno, hay momentos, pasa en todo, podemos verlo incluso en nuestros paisajes o en el paisaje de cada pueblo. Por lo menos aquí en nuestra tierra se han cometido... No digo, seguro que sin ninguna mala fe, pero a lo mejor todavía falta esa parte educativa de saber qué cosas se pueden hacer o qué cosas no se pueden hacer, o el tener un equilibrio, pues ya ves, cuando llegaron los bloques o el ladrillo, pues pueblos maravillosos o casas fantásticas, pues, se le adosaba rápidamente una galería, una terraza, o lo que fue un gallinero. Y eso puedes extrapolarlo a, o sea, tanto al tema de retablos, hay pueblos a los que llegas. Y ya digo, seguro que con la mejor de las intenciones, pero igual que ves la cancilla del vecino pintada con X colores, luego entras a la iglesia y el retablo está pintado con esos mismos colores. Pues mira, me sobró un poco de pintura y el retablo está regular y soy un manitas o... Y se atrevían, muchos se atrevían a... ¿Qué pasa? Pues mira, ahora por ejemplo que estoy tratando también alguna pieza interesante, es raro encontrarte con... que se lijase, o sea, cuando se repintaba, lo habitual era simplemente repintar y punto. Entonces eso, entre comillas, no puedo decir que haya sido ni mucho menos bueno, pero sí que ha permitido que muchas cosas lleguen hoy a nosotros, porque esa capa ha servido como una especie de protección y ahora es relativamente sencillo, o con las mezclas que usamos, o simplemente a base de bisturí, eliminar esa capa y te encuentras con todo el oro, los bruñidos, todo el trabajo de policromía que hay debajo. Lijar era muy raro, pero a veces aparecen cosas que de repente, pues, antes de pintar le daban una lijadita para que quedase más liso, y ahí sí que ya te encuentras ante el drama.
Estás tú solo con la obra de arte. ¿Esos momentos cómo son? ¿Cómo los valoras tú? El primer momento de verlo, el momento en el que tienes que actuar. Además, tú tienes una formación ya extraordinaria. Recordemos que estuviste en Florencia, en su momento.
Señor. Hace 14 años que te conocí allí.
Sí, que nos conocimos en Florencia, ¿no? Fue una experiencia muy bonita para ti, ese momento para la formación.
Sí, la verdad. Fue clave, vamos. Fue clave en todos los aspectos. Y desde aquí siempre dar las gracias, pues, a la Diputación de Ourense, que fue la que me permitió, y al equipo que estaba por ahí detrás, José Juan, Monse, Esteban, que fueron, se volcaron en proyectos que permitieron a muchos orensanos descubrir algo realmente bueno. Lo hablábamos el otro día, el que todo este tipo de proyectos de intercambios y de poder moverte por el mundo, también lo que permite es reducir toda esa especie, darte cuenta de que todos somos iguales.
Claro.
Y creo que en ese sentido, pues Erasmus, Leonardo y demás están haciendo un favor grande a que cuando de repente ves la guerra, un país contra otro, personas que no se conocen, si todos, a todos nos late el corazón, se nos acelera por lo mismo, sonreímos por lo mismo, buscamos un poco las mismas cosas, con cada uno con sus particularidades, que es lo que nos hace diferentes y también es lo mágico, el poder apreciar todas esas idiosincrasias de cada zona, pero a la vez dices, Dios mío, si lo que hay es quedarse más abrazos y lo que hablamos de la pandemia, que sí. Ahora hace falta, que volvemos a estar ahí, ¿no?
Sí, otra
un
vez
punto
con incremento de casos. En Florencia te vi restaurando, además, claro, la cuna de las bellas artes, la cuna de las obras de arte. Y cuando estás tú solo con la obra de arte, ¿cómo te encuentras, teniendo en cuenta la responsabilidad que eso supone, ¿no? Porque son miles de personas los que tienen un gran fervor por esas imágenes que tú vas a restaurar, ¿no? ¿Cómo son esos momentos?
Pues, a ver, evidentemente, como tú bien dices, responsabilidad. Y sabes que detrás, pues, tienes el... Te están observando. Aunque tengas la obra en tu taller, sabes que te están observando.
También es una satisfacción cuando la entregas y
siempre
te dice toda la ciudadanía hoy que...
La verdad es que siempre.
Todo el pueblo. Siempre.
Y tratas, pues eso, a diario haces un seguimiento de fotos para el informe y eso es lo que también te permite a ti, pues, un poco apreciar el recorrido que estás realizando. Porque, bueno, desde que entra una pieza al taller hasta que sale, es un poco, siempre lo digo, pues como tus hijos, que como estás día a día viviéndolo, pues no te das cuenta. Pero de repente alguien que hace 2 meses o 3 que no los ve... Y dice, madre mía, cómo han crecido estos niños o cómo han cambiado. Y tú dices, oh, pues sí, pero el trabajo del día a día, lo que es, también se nota cuando tienes que realizar obras en las iglesias, trato, pues, de tener los andamios bien tapados, porque el simple hecho de que cada de que los feligreses vayan todos los domingos a misa y estén viendo el proceso, hace que luego el factor sorpresa se pierda un poquito. Claro. Tienes que realizar pues paneles, les folletos como ese que tienes tú, para que de repente digan, anda, pues date cuenta, mira cómo estaba esto. Uh-huh. Y también hace falta explicar y que un poco se sepa lo que se hace.
Bueno, más de 13 años has restaurado, has estado en numerosas iglesias a lo largo de la provincia orense, desde Beariz hasta Carballía de Avia, uh-huh. Pasando por otros municipios orensanos. Tenemos un rico patrimonio, ¿no?
Sí.
En cuanto...
La verdad es que...
A iglesias.
Orense, en ese sentido... es una de las provincias más importantes en cuanto al patrimonio, y las peculiaridades de nuestro clima pues son las que hacen que se deteriore de esta manera, entre la humedad, los cambios de temperatura tan bruscos. Bueno, ya ves qué mes llevamos, que de repente pasas de frío a calor y son temperaturas bastante extremas, y eso hace que la madera se dilate, se contraiga y la policromía salte. Bueno, hay una multitud de problemáticas que a ellas se suma pues también un poco lo que hablábamos hace un rato, el abandono de los pueblos, el hecho de que antes el pueblo tenía vida, la iglesia estaba abierta, y el simple hecho de tener una iglesia abierta, respirando, entre comillas, que entre aire y se renueve lo que hay, pues eso con ese simple gesto solucionaríamos ya parte de muchos de los problemas, porque hay iglesias que están cerradas. Ya no te digo toda la semana, te digo pues a lo mejor todo el mes o meses.
Ya, claro. Lo que es inolvidable es el trabajo que realizaste en ese templo que es el Santuario Montemedo, ¿no? De Os Milagros, una de las grandes devociones marianas que tenemos en la provincia orense. Me imagino que eso siempre lo guardarás en tu corazón.
Pues sí, la verdad. Al esfuerzo de los padres paules, que se implicaron al 100% en aquel proyecto. Fue largo y laborioso, y ya simplemente el proyecto en sí, el organizar el equipo. Si de algo estoy orgulloso es de aquel equipo, porque el equipo de personas que trabajó allí, ¿a cuál era mejor? O sea, yo era un alumno, conseguir reunir a gente espléndida. Y de hecho, bueno, pues ahí está el resultado. Estuvimos todo el año prácticamente, había que llegar a la novena, y pues creo que quitamos los andamios un día o dos antes. Estaban
justo,
claro. Sí, hicimos ahí un sprint final, pero al final creo que el resultado, ya digo, que habla por sí mismo.
Muy bonito. Bueno, pues es Pablo Garrido, es el responsable de Sagrada Familia, de esta empresa de restauración de arte que lleva más de 13 años, deleitando. Y digo deleitando porque cuida verdaderas obras de arte, que tenemos un rico y un extraordinario patrimonio a lo largo de toda la provincia. Por cierto, Pablo Garrido, que escribió un libro con Santi Jiménez sobre el fin de la pausa, hablando de la pandemia, ¿no? Y es un libro que estoy leyendo y me llama mucho la atención, porque cuentan situaciones que han vivido en la pandemia. Todos lo hemos pasado mal por la falta de abrazos, la falta de estar con nuestros seres queridos, y todo el miedo y el respeto que todo esto tenía, ¿no? ¿Por qué te has decidido a escribir este libro? Sí. ¿Qué has reflejado en él?
Pues, a ver, ya sabes que escribir es algo que me apasiona. Y en este caso, pues, eso es fruto de la pandemia. De la pandemia y de las circunstancias. Cada uno en estos dos años sabemos las cosas que... Porque todos tenemos historias, y seguro que todos tenemos, entre comillas, pequeños dramas o cosas que han cambiado en nosotros. En este caso, pues Santi es un chico y a la vez un maestro. Y cuando coincidimos juntos en Bellas Artes, yo empecé Bellas Artes y él ya estaba en cuarto y ya era casi un artista. Le faltaba ese nada, pero estaba siempre dispuesto a ayudar a un chico como yo, que llegaba con los ojos abiertos de par en par y no sabías muy bien qué es lo que estaba pasando. Y ahí se empezó a formar una relación fantástica. Él es un artista ya consagrado, vamos, a nivel gallego, nacional, su currículum habla por sí mismo, y además pues eso es docente. Y bueno, un día sin más, como nos pasa a cualquiera, la vida cambia de un momento a otro, y le diagnostican cáncer, un linfoma no Hodgkin. y se precipitó un poco. Los dos somos apasionados de la escritura y de la poesía y de, bueno, un poco de todo, de todo ese mundo. Y no sabría decirte cómo, pero empezamos como unas... Imagino que nadie puede, bueno, a lo mejor alguno puede decir, pero en casi ningún terreno ha sido nada, ni evidentemente ni agradable, ni positivo, ni... Es un campo en el cual nos ha permitido, por lo menos a nosotros, continuar trabajando sin problema, porque te encuentro, o sea, el día a día es la soledad, tú ante la obra de arte o tú en el retablo, y en ese sentido no tenía problema por el contacto con la gente, realmente pude trabajar tranquilamente,
sí, solo,
mi ritmo sigue siendo el mismo,
¿no?
Sí, efectivamente. Y bueno, y sé que mucha gente, pues mira, noté mucho, por ejemplo, el tema de San Roque, que es patrón de un poco de la peste y de las enfermedades. Y sí que fue una época en la que, pues, a lo mejor 6 o 7 pasaron por el taller. Casualidad alguno, y otros, pues me imagino que también un poco volcados en tratar de abarcar todos los flancos ante algo que no lo supera, de tal manera como fue, en este caso, la pandemia.
Pablo Garrido, restaurador, es licenciado en Bellas Artes y máster en Historia, Territorio y Patrimonio por la Universidad de Vigo, es diplomado por la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Galicia y actualmente cursa el grado de Ciencias Religiosas por la Universidad Pontificia de Salamanca. Lleva en su empresa más de 13 años, ¿no? ¿Y ahora cuáles son los últimos proyectos en los que estás trabajando a día de hoy? O en estos tiempos, en este año... ¿Cuáles son esos proyectos en los que has trabajado?
Sí, pues te hablo de, por ejemplo, en la zona de Carballeda de Avia, que hemos trabajado mucho con don Serafín, que está siempre implicado en todas las parroquias que tiene, y la verdad es que es un sacerdote fantástico, y desde aquí le mando un saludo. Y pues hace como un año así que estuvimos terminando allí el proyecto en la iglesia de Vilar de Condes. Que fue, pues es, bueno, hay cada, evidentemente cada proyecto tiene su propia identidad, y en este caso lo que parecía o era como un retablo un poco hecho a base de diferentes piezas, era un batiburrillo o un pequeño desastre, un cajón desastre que parecía que no tenía demasiada importancia o demasiado valor, pero sí que una vez empiezas a trabajar en él, lo que tratas siempre es de devolverle pues la dignidad que sin duda cada pieza tiene, y para la gente, por supuesto, de cada pueblo, pues lo suyo es pues eso, la devoción, y hay cosas que no se pueden cuantificar, ni se puede decir esto es mejor, lo otro es... No. Hay que respetar cada trabajo que se hace, porque detrás, pues eso, está la ilusión y el cariño de tantos pueblos y de tanta gente.
Tengo aquí justo el proyecto de restauración del retablo de la iglesia Santa María de Vilar de Condes, la imagen de la vista central del retablo en el estado previo a los trabajos de restauración en diciembre de 2020, y la vista central del retablo pues tras los trabajos de restauración en junio de 2021. Claro, ha quedado maravillosamente. ¿Y cuál fue lo más importante? ¿Qué fue lo más importante en este trabajo, desde tu punto de vista?
Pues en este, tratar de equilibrar las partes, porque como puedes ver, pertenecen a dos estilos completamente distintos. El remate superior, que es plenamente barroco, y luego el inferior, que ya es algo mucho más sencillo y limpio. Y tenía un repinte horroroso que lo hacía, pues... No tenía ningún sentido lo que estabas viendo, ni siquiera pues la zona de colocación del sagrario, que hasta el pobre don Serafín tenía prácticamente que subirse a una banqueta para abrir el sagrario, porque bueno, hay momentos pasa en todo, podemos verlo incluso en nuestros paisajes o en el paisaje de cada pueblo. Por lo menos aquí en nuestra tierra se han cometido no digo, seguro que sin ninguna mala fe, pero a lo mejor todavía falta, esa parte educativa de saber qué cosas se pueden hacer o qué cosas no se pueden hacer, o el tener un equilibrio, pues ya ves, cada cuando llegaron los bloques o el ladrillo, pues pueblos maravillosos o casas fantásticas, pues se le adosaba rápidamente una galería, una terraza o lo que fue, un gallinero. Y eso puedes extrapolarlo a, o sea, tanto al tema de retablos, hay pueblos a los que llegas. Y ya digo, seguro que con la mejor de las intenciones, pero igual que ves la cancilla del vecino pintada con X colores, luego entras a la iglesia y el retablo está pintado con esos mismos colores. Pues mira, me sobró un poco de pintura y el retablo está regular y soy un manitas o... Y se atrevían, muchos se atrevían a... ¿Qué pasa? Pues mira, ahora por ejemplo que estoy tratando también alguna pieza interesante, es raro encontrarte con... que se lijase, o sea, cuando se repintaba, lo habitual era simplemente repintar y punto. Entonces eso, entre comillas, no puedo decir que haya sido ni mucho menos bueno, pero sí que ha permitido que muchas cosas lleguen hoy a nosotros, porque esa capa ha servido como una especie de protección y ahora es relativamente sencillo, o con las mezclas que usamos o simplemente a base de bisturí, eliminar esa capa y te encuentras con todo el oro, los bruñidos, todo el trabajo de policromía que hay debajo. Lijar era muy raro, pero a veces aparecen cosas que de repente, pues antes de pintar le daban una lijadita para que quedase más liso, y ahí sí que ya te encuentras ante el drama.
Estás tú solo con la obra de arte. ¿Esos momentos cómo son? ¿Cómo los valoras tú? El primer momento de verlo, el momento en el que tienes que actuar. Además, tú tienes una formación ya extraordinaria. Recordemos que estuviste en Florencia, ¿eh? En su
sí,
momento.
Señor. Hace 14 años hace que 14 te conocí años, allí.
Que, sí, que nos conocimos en Florencia, ¿no? Fue una experiencia muy bonita para ti, ese momento para la formación.
Sí, la verdad. Fue clave, vamos. Fue clave en todos los aspectos. Y desde aquí siempre dar las gracias pues a la Diputación de Ourense, que fue la que me permitió, y al equipo que está por ahí detrás, José Juan, Monse, Esteban, que se volcaron en proyectos que permitieron a muchos orensanos descubrir algo realmente bueno. Bueno, lo hablábamos el otro día, el que todo este tipo de proyectos de intercambios y de poder moverte por el mundo, también lo que permite es reducir toda esa especie, darte cuenta de que todos somos iguales.
Claro.
Y creo que en ese sentido, pues Erasmus, Leonardo y demás están haciendo un favor grande a que cuando de repente ves la guerra, un país contra otro, personas que no se conocen, si todos, a todos nos late el corazón, se nos acelera por lo mismo, sonreímos por lo mismo, buscamos un poco las mismas cosas, con cada uno con sus particularidades, que es lo que nos hace diferentes y también es lo mágico, el poder apreciar todas esas idiosincrasias de cada zona, pero a la vez dices, Dios mío, si lo que hay es quedarse más abrazos y lo que hablábamos de la pandemia, que sí, sí. Ahora hace falta que volvemos a estar ahí, ¿no?
Sí, otra
un
vez
punto
con un incremento de casos. En Florencia te vi restaurando, además, claro, la cuna de las bellas artes, la cuna de las obras de arte. Y cuando estás tú solo con la obra de arte, ¿cómo te encuentras, teniendo en cuenta la responsabilidad que eso supone, ¿no? Porque son miles de personas los que tienen un gran fervor por esas imágenes que tú vas a restaurar, ¿no? ¿Cómo son esos momentos?
Pues, a ver, evidentemente, como tú bien dices, responsabilidad. Y sabes que detrás, pues tienes te están observando. Aunque tengas la obra en tu taller, sabes que te están observando.
También es una satisfacción cuando la entregas y
siempre
te dice toda la ciudadanía hoy que...
La verdad es que siempre.
Todo el pueblo. Siempre.
Y tratas, pues eso, a diario haces un seguimiento de fotos para el informe, y eso es lo que también te permite a ti, pues un poco apreciar el recorrido que estás realizando, porque bueno, desde que entra una pieza al taller hasta que sale, es un poco, siempre lo digo, pues como tus hijos, que como estás día a día viviéndolo, pues no te das cuenta, pero de repente alguien que hace 2 meses o 3 que no los ve, te dice, madre mía, cómo han crecido estos niños o cómo han cambiado, y tú dices, pues sí, pero el trabajo del día a día, lo que es, también se nota cuando tienes que realizar obras en las iglesias, trato pues de tener los andamios bien tapados, porque el simple hecho de que los feligreses vayan todos los domingos a misa y estén viendo el proceso, hace que luego el factor sorpresa se pierda un poquito. Claro. Tienes que realizar pues paneles, les folletos como ese que tienes tú, para que de repente digan, anda, pues date cuenta, mira cómo estaba esto. Uh-huh. Y también hace falta explicar y que un poco se sepa lo que se hace.
Bueno, más de 13 años has restaurado, has estado en numerosas iglesias a lo largo de la provincia de Orense, desde Beariz hasta Carballía de Avia. Uh-huh. Pasando por otros municipios orensanos. Tenemos un rico patrimonio, ¿no?
Sí.
En cuanto...
La verdad es que...
A iglesias.
Orense, en ese sentido... Es una de las provincias más importantes en cuanto al patrimonio. Y las peculiaridades de nuestro clima pues son las que hacen que se deteriore de esta manera, entre la humedad, los cambios de temperatura tan bruscos. Bueno, ya ves qué mes llevamos, que de repente pasa de frío a calor y son temperaturas bastante extremas, y eso hace que la madera se dilate, se contraiga y la policromía salte. Bueno, hay una multitud de problemáticas que a ellas se suma pues también un poco lo que hablábamos hace un rato, el abandono de los pueblos, el hecho de que antes el pueblo tenía vida, la iglesia estaba abierta, y el simple hecho de tener una iglesia abierta, respirando, entre comillas, que entre aire y se renueve lo que hay, pues con ese simple gesto solucionaríamos ya parte de muchos de los problemas, porque hay iglesias que están cerradas. Ya no te digo toda la semana, te digo pues a lo mejor todo el mes o meses.
Ya, claro. Lo que es inolvidable es el trabajo que realizaste en ese templo que es el Santuario Montemedo, ¿no? De Os Milagros, una de las grandes devociones marianas que tenemos en la provincia de Orense. Me imagino que eso siempre lo guardarás en tu corazón.
Pues sí, la verdad. Al esfuerzo de los padres paules, que se implicaron al 100% en aquel proyecto. Fue largo y laborioso, y ya simplemente el proyecto en sí, el organizar el equipo. Si de algo estoy orgulloso es de aquel equipo, porque el equipo de personas que trabajó allí, ¿a cuál era mejor? O sea, yo era un alumno, conseguir reunir a gente espléndida. Y de hecho, bueno, pues ahí está el resultado. Estuvimos todo el año prácticamente, había que llegar a la novena, y pues creo que quitamos los andamios un día o dos antes. Estaban
eso, justo, claro.
Sí, hicimos ahí un sprint final, pero al final creo que el resultado, ya digo, habla por sí mismo.
Muy bonito. Bueno, pues es Pablo Garrido, es el responsable de Sagrada Familia, esta empresa de restauración de arte que lleva más de 13 años, deleitando. Y digo deleitando porque cuida verdaderas obras de arte, que tenemos un rico y un extraordinario patrimonio a lo largo de toda la provincia. Por cierto, Pablo Garrido, que escribió un libro con Santi Jiménez sobre el fin de la pausa, hablando de la pandemia, ¿no? Y es un libro que estoy leyendo y me llama mucho la atención, porque cuentan situaciones que han vivido en la pandemia. Todos lo hemos pasado mal por la falta de abrazos, la falta de estar con nuestros seres queridos y todo el miedo y el respeto que todo esto tenía, ¿no? ¿Por qué te has decidido a escribir este libro? Sí. ¿Qué has reflejado en él?
Pues, a ver, ya sabes que escribir es algo que me apasiona. Y en este caso, pues, eso es fruto de la pandemia. De la pandemia y de las circunstancias. Cada uno en estos dos años sabemos las cosas que... Porque todos tenemos historias y seguro que todos tenemos, entre comillas, pequeños dramas o cosas que han cambiado en nosotros. En este caso, pues Santi es un chico y a la vez un maestro. Y cuando coincidimos juntos en Bellas Artes, yo empecé Bellas Artes y él ya estaba en cuarto y ya era casi un artista. Le faltaba ese nada, pero estaba siempre dispuesto a ayudar a un chico como yo, que llegaba con los ojos abiertos de par en par y no sabías muy bien qué es lo que estaba pasando. Y ahí se empezó a formar una relación fantástica. Él es un artista ya consagrado, vamos, a nivel gallego, nacional, su currículum habla por sí mismo. Y además, pues eso es docente. Y bueno, un día sin más, como nos pasa a cualquier, la vida cambia de un momento a otro, y le diagnostican cáncer, un linfoma no Hodgkin, y se precipitó un poco. Los dos somos apasionados de la escritura y de la poesía y de, bueno, un poco de todo, de todo ese mundo, y no sabría decirte cómo, pero empezamos como una